es una semana muy movida porque, entre otras cosas, aparecen ya publicados varios decretos en el Boletín Oficial de la Nación vinculadas con novedades acerca de DNU y pago de bono. Así que vamos a la presentación y ya todo lo cuenta perfectamente Ismael Bermúdez.
Ahora Ismael Bermúdez. Es dato y también es opinión. La realidad sin rodeos.
Hola Ismael, bienvenido. ¿Cómo estás? Feliz año nuevo.
Igualmente, esperemos tener un mejor 2024, que porque hemos pasado evidentemente estos últimos años de manera bastante crítica, ¿no?
Sí.
Esperemos tener un mejor 2024. Lamentablemente iniciamos el año con una inflación muy, pero muy fuerte, y ya hoy en el Boletín Oficial, ya está publicado el decreto donde se otorga este bono de 50, mejor dicho, se prorroga el bono que en diciembre cobraron los jubilados de haberes mínimos de 55 mil pesos, lo que se dice que se va a volver a cobrar en enero, durante enero. ¿Qué significa esto? Dado lo avanzado que ya está la liquidación de los haberes de enero, es muy probable que los jubilados cobren el haber de enero sin el bono, y quizá después haya un pago complementario. Vamos a ver si dan los tiempos para poder incluirlo, los 55 mil pesos, y que cobren todo junto.
¿A cuánto se va con esos 55 mil pesos la mínima?
Y la mínima se va a 160.712 pesos. Porque el haber mínimo está en 105.000, le sumás 55.000 y estás en 160 mil pesos.
Nada.
Pero acá hay algo que también es importante que quede claro. Bueno, primero, las pensiones no contributivas que también reciben este bono ya se empiezan a pagar mañana, con lo cual es casi seguro que este sector cobre sin el bono y durante enero haya algún pago complementario. Digo, para que la gente, cuando vea que le depositaron el haber, sepa que no es que estuvo mal liquidado, sino que por falta de tiempo, se hace el pago desdoblado. En segundo lugar, el bono no es un aumento. El bono es la prórroga del bono que cobraron en diciembre. O sea, en diciembre los jubilados cobran lo mismo, en enero los jubilados cobran lo mismo que cobraron en diciembre. Si alguien pregunta, algún oyente, ¿a mí me corresponde el bono en enero? Es muy sencillo. Mira si lo cobró en diciembre,
lo vas a cobrar en enero.
En diciembre, lo cobran en enero. Si no lo cobró en diciembre, no lo va a cobrar en enero. ¿Está claro?
Perfecto.
Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tema? En el medio está la inflación.
Claro.
Entonces, que a vos te mantengan el haber sin cambios en enero respecto de diciembre, con una inflación de ¿cuánto? ¿Del 25%?
¿Está siendo generoso?
Siendo generoso,
sí.
Significa que vos vas a tener una pérdida de poder adquisitivo enorme. Enorme, que se suma a la pérdida de poder adquisitivo que tuviste durante el gobierno de Macri y del gobierno de Alberto Fernández. Con lo cual, vuelve a caer.
Pero nunca de manera tan brusca. Como
nunca en un mes.
Claro, con un 30.
Ni con Macri ni con Alberto, nunca en un mes hubo una caída tan fuerte del poder adquisitivo de los jubilados como está pasando ahora.
Ahora, Ismael, un montón de veces lo hablamos, que me acuerdo fue uno de los audios del 2023 cuando dijiste, momentito, vamos de a poco. Cuando yo te decía, che, Ismael, pero el 30 de noviembre, cuando se rompa este dique de contención que había puesto Massa sobre el congelamiento de tarifas y precios, ¿sí?
Sí.
Era obvio que diciembre, ganara quien ganara, se iba a despertar el monstruo inflacionario, pero mal. Peor del que estábamos atravesando.
Efectivamente, lo dije y lo sigo sosteniendo. No sabemos, lógicamente, en qué magnitud si hubiera ganado Massa, porque no sabemos cómo hubiera sido la cuestión. Él ya había devaluado. ¿Se acuerdan que había dicho que el Fondo Monetario Internacional quería más y que él dio el 20?
Sí.
Creo que dio el 20 porque estaba la campaña electoral.
Porque estaba la campaña
electoral. Podía dar más. Pero si hubiera ganado ya liberado del compromiso electoral.
Podría haber hecho algo parecido.
Podía, sí, o mayor, lógicamente, mayor al 20%.
Por la espalda política que tenía también.
¿Cómo?
Por la espalda y el acompañamiento político que tenía.
Claro, y además no sabemos los otros cambios que hubiera implementado.
Sí, es contrafáctico, ahora, pero...
Eso es difícil de saberlo. Pero lo real es que nunca los jubilados tuvieron una caída del poder adquisitivo de esta magnitud en un solo mes, que si uno le suma lo que vinieron, insisto, lo que perdieron con Macri, que fue casi un 20%, más lo que perdieron con Alberto Fernández, ahí hay que hacer una distinción, depende si cobraste bono o no cobraste bono, pero cobrando bono o sin cobrar bono también perdiste, y a esto se le suma esto, evidentemente, en promedio, si haces la suma de todo esto, los jubilados hoy perdieron un 45-50%, o sea, en promedio están ganando un 50% en términos reales, menos de lo que cobraban en el año 2017, para que se vea la magnitud del ajuste que han tenido este sector tan especial y tan vulnerable de la sociedad argentina.
Tengo una consulta. Vos, sí, hablando con tus fuentes, con gente, con allegados, ¿tenés idea por dónde puede llegar a ir la nueva fórmula de movilidad o el sistema que quiere aplicar el Ejecutivo?
Mira, el megaproyecto lo que autoriza es que al Poder Ejecutivo haga la nueva fórmula.
Claro.
No, y ni siquiera que la someta a discusión en el Congreso. Es decir, va a ser totalmente discrecional. Ahora, sucede lo siguiente. Fórmula que sea, la fórmula siempre se aplica hacia adelante.
Sí, claro.
Entonces pasa lo siguiente. Acá hay que reparar esta caída del 50% que han tenido primero los jubilados en todo este periodo.
Y vos no ves que vas a ver un gesto...
No,
de altruismo.
No, porque pasa lo siguiente, se podría haber mantenido la fórmula actual de movilidad y decir, bueno, se mantiene la fórmula de movilidad y si es inferior a la inflación, se ajusta por inflación. Es decir, se le agrega un articulito chiquitito que diga, esta es la fórmula, pero si la inflación supera la movilidad, hay garantía frente a la inflación y se le da la diferencia.
Okay.
Y listo, okay, ya está.
Sí.
En cambio ahora dice no hay movilidad y lo fijo yo, discrecional por el Poder Ejecutivo. Ahora, yo digo lo siguiente, si uno va al archivo, los que hoy están en el gobierno criticaban justamente al gobierno anterior por la discrecionalidad en el otorgamiento de los bonos.
Sí, tal cual.
¿O no?
Sí. Decían, bueno, nadie resiste un archivo. Desde el momento, nadie resiste un archivo cuando se trata de jubilaciones.
Bueno, pero se supone que el nuevo gobierno...
Desde el aumento automático del 11 de diciembre de 2019 con la plata de las Lelix, hasta hoy nadie puede resistir un archivo.
No, y antes tampoco.
No, bueno. Antes no prometían, al menos.
Macri también dijo que iba a mejorar, que bajaba la pobreza, que los trabajadores no iban a pagar ganancia, bueno, no sé, todas las cosas. Bajar la pobreza se hacía de taquito, que era una cosa simple y sencilla. Bueno, esta es la situación. Lo concreto es que en enero los jubilados van a cobrar lo mismo que en diciembre, y para saber si cobran el bono o no, es muy sencillo, si lo cobraron en diciembre, lo cobran en enero.
Sí,
la otra novedad es que se suspenden los créditos de ANSES. Viste que había mucha inquietud de la gente, que había sacado turno, que no había sacado turno.
Lo habíamos comentado en el diario, en El Sol, lo habíamos publicado, ya sé, te diría, 2 semanas, que habían dejado de otorgar turnos. Los turnos que ya estaban dados los atendían y a partir de ahí parecía que esos los iban a autorizar. Pero el sistema de turnos estaba absolutamente cortado. Ahora, ¿qué se sabe?
Se sabe de que no hay más crédito a partir del día de la fecha porque está publicado en el boletín oficial.
¿Y si tenías turno? Tampoco, perdiste.
Y perdiste porque... Cuando vayas así, te van a decir, mire, usted sacó el turno, pero acá dice que a partir de ahora. No dice que los que sacaron turnos...
Es a partir de la fecha, ya está.
Claro, no hace la distinción entre el decreto que se publica, que no es un decreto, es una resolución del fondo, no dice que los que tienen turno sí, los que no tienen turno no, sino que directamente dice a partir del día de la fecha de la publicación en la oficina oficial se suspende el otorgamiento de los créditos. De toda manera, aquel que tiene un turno, bueno, yo le diría, anda al ANSES.
Arriesgate
y volvé a chequear que efectivamente esto sea así. Pero en principio, de lo que está publicado en el boletín oficial, que no hace la distinción entre la gente que tiene turno y aquellos que no tienen turno, surgiría que no.
¿Se claro? Sabe, bueno. ¿Sabés? No te quiero poner un compromiso. ¿Sabés cuántos créditos se han otorgado?
No, se otorgaron muchísimo. Lo que pasa es que no hay una información última. Pero no olvidemos que estaba primero, era solo para los jubilados y después era para bien también para trabajadores.
En relación de dependencia, ¿no?
En relación de dependencia, que creo que cobraban hasta 6 haberes mínimos o 6 salarios mínimos vital y móvil. O sea, era mucha gente la que podía acceder a esos créditos.
Claro, y que primero era de 400.000 y después amplió 1.000.000.
Claro, y después a 600.000 en unos casos y en otros casos a 1.000.000. Bueno, todo eso, que se cortó, digamos.
Perfecto.
Bueno, el otro tema que se cortó es la devolución del IVA. ¿Por qué se cortó? Porque tenía vigencia hasta el 31 de diciembre.
Nunca me lo devolvieron, te cuento. Nunca.
¿Por qué?
No sé. En AFIP aparecía autorizado para recibir la devolución y fue una pelea eterna con el banco y con denuncias en la AFIP. Y la AFIP me decía anda al banco y el banco me decía anda a la AFIP y nunca me lo devolvieron.
Bueno. No conozco el caso particular.
No, pero...
Conozco otra gente que sí.
Sí, claro, sí, sí.
Lo recibió, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿por qué se corta a partir del día de hoy? Porque primero se había salido por decreto hasta el 31 de diciembre y después Massa había enviado un proyecto de ley para que rigiera en todo el 2024. Sí. Eso fue aprobado por diputados. Creo que con el voto de Milei, pero no fue tratado por el Senado.
Así que...
Y no fue incluido en las sesiones extraordinarias.
En el paquete de proyectos.
En este paquete de sesiones extraordinarias que tiene el Congreso ahora para durante el periodo este de verano. Entonces, automáticamente cayó. No salió todavía ninguna, tampoco, no salió una resolución de la AFIP diciendo que, bueno, mientras el Congreso
lo tramita,
sigue en vigencia y todo lo más. Entonces, en principio, a partir de hoy, no está más la devolución del IVA.
Claro, no especules con me van a devolver.
Exactamente, con lo cual es un doble castigo para los jubilados.
Claro.
Porque...
Claro.
Recién dijimos que no tiene ningún aumento.
Se habían acostumbrado.
Pero recibían hasta 18.800 pesos que ahora no lo van a recibir. Por lo tanto, cuando haces el balance total, los jubilados, al revés, en diciembre, en enero, van a tener en su cuenta en el banco menos plata que en diciembre. Porque sí, antes, en diciembre, tenían reintegro del IVA y en enero no tienen reintegro del IVA.
Tal cual.
Son 18.800 pesos menos,
es,
¿no?
Es. Y Mael, tengo una consulta. ¿Puedes explicar en criollo qué significa esta liberación para la operación con el dólar MEP?
Bueno, con el dólar MEP había una restricción.
¿Y qué es el dólar MEP?
Bueno, el dólar MEP es básicamente lo siguiente. Como estaban todos estos controles de cambios y todo lo demás, vos cómo podías hacer para tener dólares. Bueno, sí. Una alternativa era ir al dólar blue, pero ese dólar blue era ilegal. Es ilegal. Sí, vos estás comprando en forma, ¿sabés? ¿Está? Tenés el riesgo.
En el mercado informal.
Exactamente. Sí. Con el dólar MEP es así. Yo agarraba en mi cuenta con pesos. En mi cuenta, compraba un bono del gobierno argentino en dólares, a la cotización que sea.
Sí.
Entonces, yo de mis pesos pasaba a tener un bono...
Que cotizaba en dólares.
Que cotiza en dólares etcétera. Después, ¿qué hacía? Había lo que se llama un parking. Parking era que no lo podía hacer en el mismo momento, tenía que dejar esperar, depende de los periodos, en un periodo era inmediato, después se dijo que había que esperar 48 horas, etcétera. Pero dejemos de lado eso, vayamos al grueso de la operación.
Sí.
Yo después, ¿qué hacía? Vendía ese dólar, ese bono en dólares. Se lo vendía al mismo que se lo había comprado. O sea, mejor dicho, a través de la misma entidad que lo había hecho. Por ejemplo, si yo compraba en el banco, con mis pesos en el banco, compraba ese bono en dólares, después le decía al banco, che, vendeme este bono en dólares que está en mi cuenta. Y depositámelo en mi cuenta en dólares que tengo en el propio banco.
Okay.
Entonces, yo compraba dólares totalmente legal. Más legal era porque los pesos lo tenía declarado, compraba un dólar a través del sistema financiero argentino.
Que era más alto que el dólar oficial, por supuesto.
¿Cómo?
Que era mucho más alto que el dólar oficial.
Más alto que el dólar oficial, pero cuando vos hacías toda la operatoria,
sí,
al final te das cuenta, decías, bueno, finalmente, ¿a cuánto terminé comprando ese dólar MEP? Y generalmente te daba que el dólar MEP terminabas comprando el dólar a menos que el dólar blue. Y entonces muchos decían, espera, ¿para qué me voy a meter? Si tengo la plata declarada, ¿no?
Claro.
Si tengo la plata declarada, ¿para qué voy a ir al paralelo donde tengo el riesgo y además me lo compro más caro? Entonces mucha gente hacía eso, compraba dólares MEP y se lo depositaban finalmente en la cuenta. Bueno, empezaron a ver, dado la gran operatoria que había con esos dólares MEP, en ciertas restricciones. Y cuando vos los hacías a través de determinadas APP, lo que se llama esas APP,
sí,
había restricciones de una vez por mes.
Ahora
se liberó todo eso y uno puede hacer todas las transacciones que quiere. O sea, yo de golpe quiero hacer 5 compras de dólares MEP, bueno, hago las 5 compras de dólares MEP en el banco.
¿Es un principio de liberación del cepo? ¿Lo podemos tomar así?
Facilita, digamos, más operaciones al margen, porque el dólar MEP sigue siendo un dólar cepo.
Sí.
Porque no es que yo puedo ir y comprar directamente el dólar. Tengo que hacer esta jugarreta de comprar bonos y después vender bonos.
Pero, a ver, estoy pensando, porque como estrategia puede sonar interesante esto de empiezo a limpiar la plaza de pesos, pesos que están en blanco.
Sí.
La gente, el ahorrista se empieza a ir a un dólar MEP, un dólar que termina estando bancarizado y está dentro del sistema financiero. Y tal vez esta estrategia sirva, este movimiento sirva justamente para eso, para limpiar pesos por un lado y para blanquear dólares. El tema es cuando quieras sacar esos dólares, ¿no?
No, vas al banco y lo sacás.
Claro, digo, ahí es el problema, que no sé si hay respaldo como para que todos empiecen.
Hasta ahora no hay ningún problema. Vos, si tenés una cuenta en dólares y pusiste dólares a través de esta operación de bono, que
sí, te los dan, obviamente.
Lo vendiste. Porque vos la instrucción que le das al banco es que el bono te lo venda y los dólares te lo deposita en tu cuenta en dólares en el banco. No le decís, véndamelo y cámbiemelo por pesos y nada. No, usted véndamelo y como usted va a recibir dólares, no me venda los dólares, me deposita los dólares en mi cuenta en dólares en el banco. Yo voy al día siguiente al banco y digo, buenas tardes, vengo a retirar, no sé, $800. Y el banco va y me da los $800.
Perfecto.
Hasta ahora no hubo ningún problema. No hubo con Alberto Fernández y tampoco hay problemas ahora.
Está bien, pero puede ser entonces una estrategia, un movimiento para empezar a sacar peso de circulación y blanquear dólares.
Ya existía.
Para hacerlo en volumen, claro.
Claro, facilita la operatoria a través de estos sistemas de AP. Pero a través del sistema bancario no había un límite de poder hacer esta operatoria.
Perfecto, perfecto.
Y yo conozco mucha gente que hizo como 5 en el mes. Viste, cuando se hablaba especialmente de que se podía ir el dólar no sé a cuánto y todo lo demás, la gente que quería dolarizarse utilizaba. Ahora,
y no ejercía presión sobre el blue.
Ser dinero, ojo, sí. Tiene que ser dinero registrado, claro, formalizado. Claro. No olvidemos que toda esta operatoria queda registrada a través del sistema financiero.
Pero termina siendo una alternativa seductora ante la baja de la tasa de los plazos fijos.
Ahí está, ese es el otro problema.
Y de ese modo le sacas presión al Blue también.
Claro, ¿por qué motivo? Porque no olvidemos que hoy por hoy mucha gente que estaba haciendo el plazo fijo UVA,
claro,
plazo fijo UVA que se ajusta por inflación,
sí,
los bancos empezaron a sacar directamente de la oferta a los depositantes y decían, no, haga el plazo fijo tradicional. Uh-huh. El plazo fijo tradicional perdés como la guerra.
Claro.
Porque te da un 9% por mes contra una inflación del
30 en este caso,
o 25,
sí,
no sé, el sí, valor que no sabemos todavía cuál es el
tal
definitiva.
Cual.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Banco Central resolvió que los bancos habilitaran, pero no por el plazo mínimo de 90 días,
sino
hasta 180 días.
180, perfecto.
180, pero muchos bancos fijaron topes por cliente.
Uh-huh.
Te dicen, sí, usted lo puede hacer.
Hasta un millón.
Hasta cierta cifra.
Sí, sí.
Y conozco mucha gente que hizo un plazo fijo, incluso 180 días, quiso hacer un segundo plazo fijo
y ahí
ya no se lo dejaron. Y cuando preguntó por qué, porque cada banco puede fijar el límite.
Porque nos vamos a clavar un montón, claro.
Claro, entonces ya le dijeron directamente que no, que hay un límite. Entonces, ¿cuál es el tema que hay? Esa persona quizá de golpe dice, bueno, plazo fijo tradicional no lo hago porque pierdo.
Uh-huh.
Plazo fijo UVA no puedo hacerlo.
Está bien.
Porque ya tengo el tope. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, quizá alguno hace la compra de dólares.
MEP y ahorra en dólares.
Y se dolariza y lo tiene en la cuenta en el banco o lo retira en el momento que estime más conveniente.
Perfecto. Gracias por la lección, Ismael.
No, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, nos reencontramos el jueves.
El jueves estamos hablando.
Así es.
Un abrazo.
Suerte.
Chao, chao.